Baja California. Bueno, pues ¿qué te parece si comenzamos por pedirte que nos hagas una descripción de cómo era la prepa Ensenada cuando fuiste tú alumno de ahí?
Y a mí me tocó exactamente un periodo interesante, porque cuando yo ingresé a la preparatoria tenía todavía el matiz normal de la preparatoria Ensenada Antigua. Es decir, yo entré en el primer año de preparatoria, me tocó a mí con el director de la preparatoria, una persona de muy reconocido prestigio aquí en Ensenada, que después fue un excelente amigo mío, el doctor Octavio León Medellín. Me tocaron maestros como el hermano de él, el químico Medellín, y otras gentes que mantenían todavía el estatus de la preparatoria de la universidad, como se mantuvo desde que esa preparatoria apareció aquí en Ensenada, como la única opción de preparatoria en el puerto. Esa forma de establecer el bachillerato con maestros tomados de lo más destacado de la gente de aquí del pueblo, como médicos, como químicos, como recuerdo a la doctora Carrillo, por ejemplo, que impartió clases ahí. Esos fueron los que me tocó conocer cuando ingresé. Yo ingresé como trabajador, yo trabajaba hasta las 5 de la tarde y salía con ingresar al turno nocturno de bachillerato, eran los pura gente trabajadora a esa hora. La gente que trabajábamos en diversas áreas de los campos de trabajo, desde fábricas hasta hotelería. Yo trabajaba en ese tiempo en un hotel, ya de contador. Bueno, al ingreso en la preparatoria, pues fue algo, te digo, totalmente normal. Sin embargo, ya ahí se empezó a gestar la idea de lo que era una sociedad de alumnos diferente. Gracias a un líder que existía ahí, estudiantil, que era el cuate Armenta Scott. El cuate Armenta y un grupo de muchachos organizaron una sociedad de alumnos diferente. Diferente en el sentido de que, con el afán de mejorar académicamente a la preparatoria, decidieron formar un cogobierno. En vez de una sociedad de alumnos, que la sociedad de alumnos tratara de luchar porque se retirara la dirección y se estableciera un cogobierno donde existiera más democracia, mayor participación de todas las partes que componen un centro de trabajo. Y esta es una idea internacional, una idea que ya conocemos sus fundamentos, que ya conocemos además las teorías filosóficas y sociológicas en las cuales se basa. Abundar en esto pues es innecesario, ¿no? Todos sabemos que el movimiento mundial de democracia, con algunas raíces socialistas, no vamos a decir marxistas, leninistas, porque no es cierto, nunca se llegó a los extremos de las revoluciones obreras y nada de eso, eso es una mentira. Es decir, jamás se llevó, más en una sociedad ensenadense en la cual existía una total forma práctica de vida, ningún conocimiento filosófico. El que diga que ahí hubo un movimiento marxista-leninista, pues está soñando, porque nunca lo hubo. Y sí, claro, las cosas que se hacían tenían ciertos fundamentos de ese tipo, pero para mí, como artista, que ya lo era en ese tiempo, no eran más que fundamentos de tipo filosófico para un movimiento más democrático en la preparatoria, y esto en toda la universidad, ¿sí? Entonces, a mí no me asusta de ninguna manera, como a otros, decir que yo estuve en el bachillerato y que asistí a algunas marchas y que asistí a unas cosas, porque para mí, te digo, vuelvo a repetir, yo escribía poesía en ese tiempo, y creo que para todos los que practicábamos algo del arte, eso no era más que un movimiento de tipo humanista, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos de acuerdo con él, desde luego, seguimos estando de acuerdo con él, porque nunca estuvimos casados con ninguna otra idea que no fuera el humanismo. El desarrollo del arte, el desarrollo integral del ser humano, la libertad como fundamento de todas las cosas, y por supuesto que todo funcionara de una manera más abierta, y que mejorara mucho el nivel académico de la escuela. Sí. Mejorar en el sentido de que, pues como era una preparatoria a nivel casero de la universidad, pues existían fallas de tipo administrativo, como la no asistencia de maestros, como a veces maestros no capaces. Pero esto me parece que sigue existiendo en las universidades y en las preparatorias de todo el país. O sea, que no era un mal al que se atacó y se acabó. No, y además era un mal pretexto nada más, como lo ha existido en todos los movimientos, que dicen, no, pues fulano no funciona, hay que cambiarlo por otro. Pero el funcionamiento humano creo que tiene esas carencias desde siempre, y que habrá mejores siempre y habrá también malos siempre, y mediocres también siempre los va a haber. Es decir, en el momento de dirigir algo, o de ser catedrático de una parte, o de ser maestro de algo, pues cumple aquel que tiene vocación y que tiene la real convicción de servir. Y yo creo que dentro del movimiento que se gestó ahí en esa preparatoria se desarrolló un movimiento humanista que tiene frutos hasta la fecha. Yo le voy a llamar a ese periodo de 1973-1980, que son 7 años, la época clásica de la preparatoria. Una época que no ha regresado, eso sí, una época que no ha regresado, y una época que jamás tuvo también la preparatoria. Es un periodo clásico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se desarrolló el estudio filosófico, el estudio de los fundamentos de la filosofía, se desarrolló un movimiento de tipo epistemológico. Es decir, sí, estoy aquí, pero ¿para qué? Sí, hacemos esto, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los fundamentos de esto? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es la teoría del conocimiento? ¿Cómo se desarrolla? ¿O qué procesos se están desarrollando aquí de tipo sociológico? ¿En qué estamos inmersos? ¿En qué campo? Es decir, una serie de cuestionamientos de tipo filosófico que desde luego vinieron a cambiar la mentalidad de mucha juventud de esa preparatoria, de esa época. Y me estoy refiriendo hasta gente que era totalmente religiosa, que ahí se dio cuenta de que el dogmatismo religioso pues no lleva más que a una función de tipo oscurantista. Entonces, ahí se gestaron muchas cosas bellas. El movimiento cultural tiene como figura central, y digo figura central porque era un muchacho muy inquieto, venido desde lo más humilde de aquí de la ciudad de Ensenada, pero con el deseo siempre de progresar, y eso me consta porque fue mi compañero desde secundaria. Me refiero a Juan Manuel Martínez Moreno. Juan Manuel Martínez Moreno es una pieza muy especial en el desarrollo artístico de esa época. Él era consciente de lo que era el arte, consciente de lo que era la superación como persona, y consciente también de que para algunos movimientos de tipo político, las funciones artísticas son usadas por los líderes políticos. Por eso es que el artista nunca se casa con los políticos, ¿sí? Porque... y se sabe además, y se está consciente de que el arte psicológicamente y filosóficamente lo usan para fines políticos. Así pasó ahí también. Se daba la apertura al arte, al teatro y todo, pero se trataba de que este arte y este teatro y esta poesía y todo tuviera el matiz de los movimientos políticos que se estaban dando. Pero como los que participamos en esa época ya habíamos algunos, si bien jóvenes, maduros en cuanto al arte, nacimos así, no al margen, pero sí conscientes de que nuestra idea era desarrollar un humanismo creativo libre, porque ¿qué artista no se mueve ahí? ¿Sí? ¿Qué artista no está casado con esas ideas, con la libertad, con la facilidad de hacer, con el desarrollo del humanismo? Entonces yo hice unos apuntes para este tipo de documento que van en las artes, y claro, recordando, porque no hay mucha documentación, creo que me comuniqué con Juan Manuel Martínez y no tiene ninguna invitación. Hacíamos invitaciones para todo este movimiento, no tiene invitaciones, no tiene repartos, no tiene nada. Pero vamos a hablar por áreas brevemente para mencionar algunas gentes que fueron importantes en esa época. Por ejemplo, en el desarrollo del arte teatral, en ese periodo clásico 73-80 se presentaron muchas obras, dentro de las cuales yo recuerdo a Antígona de Bertolt Brecht, o Brecht, no sé cómo se pronuncia, unos dicen que Brecht, otros dicen que Brecht. También se presentó Riesgo Vidrio de Javier Villaurrutia, con esa obra. Esa fue la primera obra que se presentó en el movimiento teatral de la preparatoria, Riesgo Vidrio de Javier Villaurrutia. Ahí participaron destacados ensenadenses como Luis Lamadrid Jr., como Virginia Villafaña, ensenadenses. Luego se presentó otra obra que se llamó La cantata de los emigrantes, de Héctor Azar. Ahí participaron ensenadenses como Virginia Hernández, que es actualmente directora de teatro, como un servidor, Lauro Acevedo. Fuimos de los que participamos en esa representación. Luego viene otra representación, que es Markheim, con un muchacho también llevado desde de las partes más humildes de aquí de la ciudad, Maximiliano Muñoz, que hoy es antropólogo y está haciendo estudios muy especializados en el país. El propio Juan Manuel Martínez participó en esa obra de Markheim también. Interrogatorio, una obra colectiva de Cleta, se presentó. En ella participaron una persona que es ahorita distinguido abogado aquí en Ensenada, Abel, y otro muchacho que también es profesionista, actualmente Efrén Venegas Regalado. Interrogatorio tiene una anécdota muy especial. Con esa obra del Cleta, Interrogatorio, se hizo la inauguración, o más bien, esa obra participó representando Ensenada en la inauguración del Teatro Universitario de Tijuana, ¿sí? Interrogatorio. Esa es una anécdota muy especial, porque aún no estaba terminado el teatro, ya se estaba en el periodo de inauguración, y ahí participó Interrogatorio con muchachos de Ensenada de la preparatoria en el tiempo de la semana de inauguración. Y luego, eso era dentro del arte teatral. Se presentaron, además de las que recuerdo, Los arrieros con sus muros por la hermosa capital, El tuerto es rey de Carlos Fuentes, entre muchas otras obras que se representaron ahí en el auditorio. Fue este grupo de teatro, incluso le dio características de auditorio teatral al auditorio de la preparatoria. Se le hizo una media concha al frente, que permanece hasta la fecha. Y lo interesante de esto es que esa media luna frontal del escenario se hizo trabajando los artistas teatrales. Esta era la idea, pues, de esos movimientos, que toda la gente se involucrara en el quehacer. Esto es muy bello, además. Humanamente es muy bello. Esa parte de cemento que se hizo, toda la media luna se hizo con trabajadores artistas. Con los mismos actores se pusieron a trabajar y a desarrollar ese proyecto. Y ahí está hasta la fecha.
Quiero preguntar algo. Estos proyectos y realizaciones teatrales eran, digamos, se preparaban al margen de las cuestiones académicas, se daban dentro de una materia, había algún profesor que organizaba, en fin.
No.
¿Quién dirigía las obras? ¿Eran grupos distintos? No. ¿Cómo se daba la dinámica?
No. La dinámica era un trabajo en libertad, con ciertas reuniones en asambleas donde todos participaban, pero no había ninguna dirección así totalmente burocrática, o no, era precisamente con lo que se pretendía evitar, uh-huh, el burocratismo absurdo. No, era una especie de comunidad que trabajaba cada quien en su grupo y desarrollaban cosas hermosísimas, ¿no? Entonces, dada esa libertad, el grupo de teatro participaba por un lado, había otro grupo de música.
Y perdón de nuevo la interrupción, ¿esos grupos eran espontáneos y de alguna manera temporales mientras salía,
sí,
la obra y luego se formaba otro, o había, sí, cierta permanencia?
Sí, era parte del movimiento de la escuela, un movimiento donde podrían ingresar a trabajar con libertad en esos campos. Claro que había gentes que permanecían, como Juan Manuel Martínez, que era encargado de esa área de teatro. Bueno, él permaneció durante los 7 años.
Entonces había un área de teatro.
Sí, iban saliendo. No era un área de teatro de la escuela. Ajá. No, era un movimiento teatral ahí en la escuela. Ajá. Pero no era académicamente un área de teatro. Es decir, no había un documento. Sí, porque esto nos lleva al academicismo, pues.
Sí.
De que, no, que había un área, un departamento, un jefe de departamento, un subjefe de departamento. No, esto era odioso. Sigue siéndolo hasta la fecha, pero pues no nos podemos quitar de encima esa burocracia espantosa. Entonces, esa libertad del arte daba como consecuencia el arte mismo, con una pureza y autenticidad, pues podríamos llamarle total, ¿sí? Porque no había quien censurara por cualquier motivo, incluso ni la gente que manejaba las líneas políticas, como Cecilia Soto Blanco, no se intervenía para nada en ninguno de los movimientos de tipo artístico. Ah, se respetaba pues el lo que es el arte.
Me interrumpió. La, digamos, los recursos que necesitaban para la realización misma. No estoy hablando de la infraestructura, sino, digamos, vestuario, escenografía, todo ese tipo de cosas. Era también
era aportado por la autogestión. Sí, así es. Era un producto de la autogestión y aportado por la gente que trabajaba ahí. Cuando ya esto se llevó, ya dentro del periodo que de pronto, pues de pronto sí hubo por ahí una cantidad de dinero que se le daba al encargado para que permaneciera en el movimiento, pero no era un sueldo llevado en una nómina o con un cheque especializado. No, era una ayuda para el conductor de teatro, que no sé ni cuánto era, pero no era tampoco un sueldo así
ostentoso.
No, de ninguna manera, al contrario, yo creo que de miseria. Entonces, en el movimiento de pintura también existieron gentes importantes. Lástima que el tiempo se haya llevado los nombres y que no haya quedado todo, pero se hicieron unos murales muy distintivos de la ideología de esa, pues no sé, se pintaron cosas de tipo tal vez socialista, pero estaba el movimiento pictórico presente, la gente que hacía pintura. Estaba el movimiento también de la declamación, de la poesía, con José
¿Había
Arellano.
¿Había un mural de Hernández Delgadillo?
Sí, había un mural. No, en esa época. Todo eso que hubo es de esa época, del 73 al 80. El José Arellano García, él era poeta, declamador, y junto con un servidor también hacían recitales, concursos de poesía. Se llegó a realizar concursos de canción de vanguardia. En ese momento de música y canción de vanguardia participaron destacadamente Nora Linares, una ensenadense. Estoy hablando de pura gente de Ensenada, pura gente que es de aquí de la ciudad. Nora Linares Rosas, Fernando Molina Peralta, ellos destacaron mucho dentro de esa área de la música y la organización de los concursos y todo ese desarrollo de la... Pues bueno, hemos hablado de la música un poco, te digo, los recuerdos son muy pocos realmente. Hemos hablado del teatro, de la pintura, que se desarrolló en ese tiempo también. De otro aspecto es que, como nunca, te digo, fue un periodo clásico que se destacó también por otros momentos. Asistieron ahí al auditorio de la preparatoria gentes, artistas de renombre internacional. Ahí se presentaron con los alumnos de la preparatoria, cosa que no ha vuelto a suceder jamás y que no había sucedido tampoco anteriormente, de ese periodo nunca. Por ejemplo, vino Facundo Cabral, ahí estuvo en el auditorio. Vino Carlos Ancira y presentó ahí en el auditorio El Diario de un Loco. Vino de Molina. Dentro de otro tipo de personalidades distinguidas también en la política estuvo Alberto Castillo, por ejemplo. Y dentro de ese movimiento surgieron unas jornadas einsteinianas, ¿sí? Dentro de ese movimiento cultural surgió un movimiento que se llamó Jornadas Einsteinianas. Ahí venían neurólogos, físicos, matemáticos, filósofos, pero con renombre a nivel nacional e internacional, ¿sí? Gentes muy destacadas se sentaron en ese auditorio a compartir con los estudiantes. Esto solamente se desarrolló en un periodo clásico, ¿sí? Entonces, otra cosa muy importante que se gestó ahí, que es un sueño de los ensenadenses humanistas, mío en particular, es que la escuela de filosofía se desarrolle aquí en Ensenada. Pero por angas o por mangas, por cuestiones de tipo político, por cuestiones de tipo universitario de altos niveles, jamás la han querido establecer aquí, en Ensenada, ¿sí? Entonces, pues ya se estableció en Tijuana. Sin embargo, aquí el movimiento mismo este de la época clásica de la preparatoria generó una escuela de filosofía. Aquí se estableció y perduró por más de un año, con dos grupos de casi 60 alumnos cada uno, ¿sí? Estoy hablando de 120 gentes en una ciudad tan pequeña como la nuestra en ese tiempo, para estudiar filosofía, pero además la escuela se llamaba Escuela Superior de Filosofía y Ciencia Social. Imagínate el alcance de ese título y de ese nombre. Se empezaron a hacer planes de estudio, yo participé como alumno dentro de muchas otras gentes que participaron, 120 gentes, te digo, y se trajeron maestros distinguidos del centro del país, como Luz Cárdenas, y menciono otra vez a los ensenadenses. Luz Cárdenas es de aquí de Ensenada, y la escuela se desarrolló, se estableció ahí en la preparatoria, con aulas de la preparatoria y todo, con la currícula, con el campo de maestros, pero llegó un momento en que las autoridades tuvieron que decidir entre esa, otorgar el permiso para hacer que esa escuela funcionara, o bien la escuela de biología, y autorizaron biología, porque la consideraron como prioritaria para las necesidades del estado y de la ciudad. Entonces ahí apareció la escuela de biología, la actual escuela de biología en la universidad. Y se desechó para siempre, se encarpetó para siempre lo que fue la escuela de filosofía. La gente se desesperó, se desengañó, se sintió frustrada y se dispersó. ¿Sí? Pero esos conocimientos que tomamos durante esa época, pues cambiaron la vida de mucha gente y la forma de pensar de mucha gente en esa época. Tal vez es lo que les preocupa, cambiar la mentalidad de la gente, así de esa manera, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya son preguntas que no se han contestado hasta la fecha. Y hasta la fecha seguimos soñando. Acabo de hablar hace poco con Juan Manuel Martínez Moreno y él sigue con el sueño de establecer aquí la Escuela de Filosofía. Estamos nosotros soñando en que un día en Ensenada debe estar aquí la Escuela de Filosofía. Pero bueno, eso es de los sueños que se generaron en ese periodo clásico de la preparatoria Ensenada. El auditorio de la preparatoria, me acuerdo que un día los muchachos emocionados con el campo de lo que se daba ahí, dijeron, no, pues vamos a poner un título, un nombre al auditorio. Y el auditorio llevó el nombre de Mártires del Tlatelolco. Y así se llamó el auditorio de la preparatoria Ensenada, Mártires del Tlatelolco. Y claro, como todo, de un plumazo fue borrado el nombre y todo. Como ya sabemos que después surge un movimiento de pues yo lo voy a llamar de estabilización política. No me quiero meter con los fines porque los desconocemos. Además, decir los fines sería elucubrar cosas que realmente no conocemos y que cada quien opina para su muy mutuo, para su muy personal punto de vista. Pero sí fue en ese ingreso de colegio y bachilleres a la preparatoria, pues fue borrar totalmente la época clásica. Ahí terminó el periodo clásico y empezó un periodo totalmente diferente, que es el de colegio y bachilleres, y desaparece en su totalidad todo este movimiento de tipo artístico, todo este movimiento de tipo filosófico, de tipo de desarrollo del pensamiento, de libertad, todo esto. Es decir, iniciamos otro periodo escolar de esa escuela, otro periodo histórico de esa escuela, no vamos a decir que malo, pero totalmente diferente. ¿Sí? Uh-huh. Otro de los sueños de los que ahí participamos era participar dando clase. Yo inicié ahí dando clase en la preparatoria. Como en ese tiempo ya tenía publicado mi primer poemario, entonces yo sustituí a los maestros de literatura en la preparatoria. Estaba muy joven e iniciaba mi trabajo como maestro, que ya después lo tomé la normal básica, la normal superior, y ya tomé mi carrera. Pero sí, esos aspectos fueron muy amados. No quiero decir que a mí me formaron, no, dentro del arte ya existe un movimiento de libertad desde que uno lee. Cuando la lectura, eso te hace, te crea libertad. Si dicen que la verdad os hará libres, pues sí, la verdad está en los libros. Entonces, los libros te manejan diversos puntos de vista, diversas ideologías, no te sectarizan porque tú lees de acuerdo a lo que te gusta leer. Cuando te sectarizas es cuando te dice alguien, tienes que leer a fulano, y creo que ningún maestro de esa época cometió el error de decir que debíamos leer pura literatura socialista o que deberíamos leer a Marx. Había por ahí algunos descabellados que sí decían que era muy hermoso leer a Marx y que deberíamos leer a Marx. Bueno, pues se debe leer a Marx como se debe leer a Bertolt Brecht, como se debe leer a todos los autores del mundo, que son miles, ¿no? pero si nos parcializamos por uno, es cuando se caen los dogmatismos y es cuando se caen las sociedades completas también. Entonces, quienes participamos en el movimiento cultural, no estábamos casados con ninguno más que con el arte. Y apreciábamos mucho y seguimos apreciando ese periodo como un periodo clásico, como un periodo único de la escuela y creo como un periodo único dentro de la universidad. Así lo seguimos valorando hasta la fecha. Así lo seguimos guardando en el recuerdo, pero no nada más en el recuerdo, sino en la práctica diaria de las cosas. Siempre estamos buscando porque en los espacios haya la libertad del arte. Y bueno, yo creo que esa es la lucha del artista a nivel internacional, ¿no? Entonces, que haya esa posibilidad de desarrollo del arte, porque es la lectura y la filosofía como fundamento de la vida lo que realmente hace al individuo crítico y capaz de transformar su sociedad. De ninguna manera los dogmatismos arbitrarios ni el libro como castigo. Creo que ninguno de los maestros, a pesar de que algunos eran de recalcitrantes ideas socialistas, marxistas-leninistas, y estaban involucrados además directamente en movimientos políticos nacionales e internacionales, ninguno cometió el error de decirnos que deberíamos leer solamente un tipo de libros. Porque contra ese error nos hubiéramos rebelado y los primeros, nosotros, los que escribíamos, por ejemplo, poesía, o la gente que hacía teatro, hubiéramos sido los primeros en rebelarnos contra ese tipo de dogmatismos. No los hubo, y fue una medida inteligente, creo, de la mayoría de todos los involucrados en ese movimiento político, o líderes políticos. No, tenían como premisa la libertad. Y si esa premisa es socialista, o es humanista, bueno, pues que cada quien se la responda como le parezca, ¿no?
Quería preguntarte, aparte de este movimiento artístico en la preparatoria Ensenada, ¿qué otras cosas había en términos de difusión cultural fuera de la preparatoria y dentro de la universidad? ¿Había algo, no había nada? ¿Empezaba algo?
No, se trató de que hubiera intercambios, pero no se dieron a plenitud. Realmente era un mundo muy, muy de aquí de la preparatoria. Uh-huh. Fue un movimiento que se dio muy en la preparatoria y muy relacionado con ciencias marinas, con la Escuela Superior de Ciencias Marinas también. Pero no, la difusión se daba a nivel de radio, se utilizaba mucho la radio, cosa que es muy efímero. Lo demás se caía en el común panfletismo adyacente a un movimiento de este tipo. Como un panfletismo que se usa con fines meramente pragmáticos y meramente de lucro político. Sí, aparecieron muchos panfletos, y además es común de ese tipo, aparece una serie de panfletos donde se ataca a determinadas cosas, sobre todo de poder político. Bueno, pues esto es normal, ¿no? Desde la época de los emperadores romanos ya se usaban los panfletos. Entonces, esto es común, no es propio de ese movimiento, pues no. Es propio de todos los movimientos de esa época, el 68, entonces desde Francia hasta todo el mundo, ¿no? Entonces, el hecho de tomar los muros, pues también no es nuestro, es francés. Entonces, no, yo estoy hablando del movimiento que se dio en la preparatoria como único, como germinal, como... Y por supuesto que era la difusión que se le daba a este movimiento era por radio. Se invitaba a la gente y los auditorios, el auditorio estaba lleno. Asistía gente de todo tipo, sí, de todo tipo. La gente de posición acomodada muy poco, porque como existe ese prejuicio de que los movimientos revolucionarios no casan con los que tienen dinero, pues a lo mejor tienen razón, pero la gente del pueblo de Ensenada sí asistió a sus movimientos y cada quien opinaba a su manera, pues cada quien tomaba... Pero cuando asistían a ver algo de lo que estaba dando en el arte, pues quedaban sorprendidos. Cuando venían a una conferencia, las gentes que se traían, pues quedaban gratamente sorprendidos. Es decir, había una relevancia nunca habida, ¿sí? Y que jamás ha regresado también, te digo, a este tipo de cosas.
Quiero hacer una pregunta, yo creo que le damos vuelta al cassette. Me interesa algo del contexto. ¿En qué contexto se da este movimiento cultural de la propia Ensenada? tengo entendido, a lo mejor no había ningún teatro en la ciudad. ¿Cómo estaba la cuestión cultural cuando prende todo esto en la preparatoria? Y terminar la pregunta, le voy a dar vuelta porque ya te voy a cortar la inspiración. Sí, ya le queda muy poco al...
Sí, mejor. Pues mira, el contexto de Ensenada de esa época sí, era alcalde. Pues por eso es que se luchaba porque hubiera un movimiento cultural, porque no existía en Ensenada. Era un movimiento pequeño de élites, de grupitos pequeños que se dedicaban a hacer teatro risueño, a hacer teatro de comedia, ligera. Dentro de esas gentes contextuales a esa época, pues estaba el profesor Rafael Miramontes Barragán, estaba el doctor Ramón García Osejo, estaba Oscar de los Santos. Estaba, y había un teatro en un hotel que ya no existe, que tumbaron y era precioso el edificio, pero lo destruyeron para hacer departamentos, edificios de departamentos, el edificio del Hotel Montemar, era un edificio colonial antiguo, y en los sótanos, en la parte de abajo de ese edificio, existía un teatro que se llamó el Teatro Montemar, el teatro se llamaba Garrick, ¿sí? Y era un teatrito clásico con todos los aditamentos de un teatrito de hotel, sí, pero de hotel tipo europeo. Entonces, a pesar de que el edificio era colonial, abajo tenía un teatrito así de estilo europeo, un foro donde presentaban las obras los que se dedicaban al teatro aquí, como Oscar de los Santos. Pero era un teatro de divertimento, era un teatro de divertimento de una pequeña clase que podía asistir al teatro. El pueblo en general de Ensenada jamás se enteraba de sus movimientos. Y si le preguntas a cualquier gente de Ensenada, sí, te va a decir, pues no, nadie, ni conocen estas gentes ni nada. Cuando el movimiento en la preparatoria se le da el matiz de que participe todo el pueblo. Sí, esto se está invitando a todo el pueblo. Esto es muy importante. Sí, es una voz que habla a todo el pueblo de Ensenada, la preparatoria. La preparatoria de Ensenada se convierte en un altoparlante para todo el pueblo de Ensenada. Sí, esto es muy importante, porque ninguna otra persona lo había hecho, ninguna otra asociación o grupo teatral, o ninguna otra lo había hecho. Todas las demás se conformaban con su teatrito de divertimento, con su teatrito de comedia ligera y con su... Que vuelvo a repetirte, no es malo, no estamos diciendo que eso sea malo, porque eso sería también caer en dogmatismos extraños y tergiversar las cosas, no. Son movimientos que están en un lugar cómodamente aplazado dentro de la estadía del dólar, si hablamos de economía, de pequeña o microeconomía, ¿sí? Una estadía que nos daba el traer en la bolsa dinero en americano, no traer dinero mexicano. Entonces, esa estadía de gente práctica del ensenadense, que era tener su carrito, tener su casa, su manguera para regar su jardín al frente y su cerco pequeño al frente de la casa. Sí, esa es la estadía pues del ensenadense hasta esa época. Por eso es que es sorpresa el que alguien de pronto llame al pueblo a participar en movimientos de tipo sociológico o de tipo político. ¿Por qué? Porque la gente se sorprende, se queda, jamás nos han tratado así. Es decir, nosotros no creíamos que podíamos ser invitados al teatro, podíamos, y más o menos, gratuito, ¿sí? Uh-huh. Porque además las entradas eran, algunas para pagar gastos eran con un mínimo de un peso, 5 pesos, no sé, no me acuerdo las cifras, pero eran así cosas... Totalmente, porque si se tenía que hacer algún gasto, se pedía una cooperación. Pero la mayoría de las cooperaciones para elaborar todo eso mismo se pedía en la calle, en boteos, en las... Es decir, se quería hacer que todo el pueblo participara en lo que era la educación de su gente y que todo el pueblo participara en lo que era también el desarrollo cultural de su gente. si esto no es democracia, pues dime cuál es la democracia.
Por supuesto que la participación del Estado en alguna gestión cultural estaba completamente descartada.
Sí, sí, la participación del Estado, como es normal y también aceptable durante estos movimientos, es la del papá que de pronto el niño está malcriado. Esa es la actitud del Estado. Pues está, en vez de ayudar, está vigilando nada más que no pase más allá. ¿Sí? Entonces, la actitud vigilante del padre que no se cae, que ve que el niño no se caiga de la silla, que no sea un mal golpe, esa fue la actitud del Estado en esa época. La actitud vigilante, pues que debe, que es unos principios, ¿no? Que es uno, para eso está. Entonces, tampoco voy a decir que se metió mucho en contra de los movimientos, cuando menos a puertas abiertas. A puertas cerradas, quién sabe. Pues a puertas cerradas todos no sabemos nada que pasó. Algunos dicen que sí, que algunos les llamaban la atención. Pero, cuando menos con los artistas, con nosotros los artistas, nunca se metió el Estado. Jamás, jamás nos dijo nada en absoluto. Jamás se metió con la función del arte, el Estado. Tal vez se metió con la gente que traía planeamientos de tipo meramente político. Uh-huh. Ahí sí, quién sabe, porque tampoco me consta que se haya metido el Estado con alguno de ellos. Entonces, pero con los artistas no, a los artistas nunca nos tocó y nos dejó ahí también la libertad de crear y de hacer y de desarrollar ahí ese movimiento que lo repetiría siempre como la época clásica de la preparatoria de Ensenada. Entonces, el contexto era ese, el contexto era que no había movimiento cultural, no había. No se preocupaban las autoridades porque hubiera un desarrollo cultural que involucrara a todo el pueblo y mucho menos a costos accesibles, mucho menos. Te digo, había gentes inquietas, pues siempre hay gentes inquietas, que se reúnen a hacer un grupo de teatro, había periodos de declamadores, había gente...
En escuelas, en las escuelas.
Sí, sí, los clásicos festivales de escuelas que además eran pocos y ya. Es que nuestra ciudad en esas épocas, en los 70, apenas empezaba a crecer. Uh-huh. Era estos 20, 30, no, pues sí, 30 años ya. Sí, ¿verdad? Casi ya 30 años. Casi 30 años ya. Ya casi a 30 años de eso, de ese movimiento de crecimiento, la ciudad se ha duplicado. Es una ciudad enorme, Ensenada ya. Y ha llegado mucha gente de fuera, se han establecido institutos como CICESE, se han establecido en la más escuelas universitarias, otras universidades privadas que en ese tiempo no existían. Es decir, ha cambiado el contexto de tipo educativo. Pero jamás ninguno, y esto lo repito muchas veces, jamás ninguna institución, ni anterior ni posterior, ha logrado construir una época de este tipo. ¿Por qué? No sé. Pero no, ninguna le ha dado la libertad al artista de que cree, y ha conjuntado artistas con libertad, sin meterlos en rollo creativo y político, mucho menos económico, y ninguna institución hasta la fecha. Apenas recientemente, si sé, se acaba de por ahí, y eso por la inquietud de ciertos alumnos de ahí, de hacer cosas como de cineclub. Hubo un tiempo en que trataron de establecer una semana de tipo cultural, en la que yo participé con lectura de poesía, no me acuerdo de quién, mía creo, pero ya, se mueren, no es una semanita la que organizan, pero es que todo está regido por cuestiones económicas, administrativas, no permiten la autogestión, no permiten el desarrollo comunitario, es decir, no sé, como que le tienen miedo a dar libertad a la gente para que trabaje en lo que le gustaría hacer como un proyecto, y todo lo quieren sujetar a cánones de escritorio, administrativos, y no sé, me imagino que también con líneas políticas.
Muy bien. Quiero preguntarte, ocasionalmente algún proyecto de obra de teatro, de cuestiones de canto, de poesía, se amalgamó con algún movimiento político o con alguna tendencia política de las que se daba en la escuela?
Pues sí, porque era todo una amalgama, es decir, no se daba todo un todo desintegrado, no, claro, el arte era parte de esa libertad que propicia la democracia, y la democracia desde el gobierno, pues desde que participen, desde que hay un consejo, por ejemplo, que hay un consejo que gobierne donde estén representados los trabajadores, los estudiantes y la gente directivo. Sí, desde luego, sí. Entonces sí, el arte apoyaba eso, apoyaba que hubiera esa libertad de gobierno, esa libertad de consejo, pues de democracia. ¿Sí? Es decir, apoyaba la verdadera democracia. Sí, sí, desde luego.
¿Y llegaron a hacer algunas obras coyunturales para algún movimiento en específico? Por ejemplo, en el movimiento de alza de cuotas en Tijuana montaron una obrita de teatro que se llamaba, bueno, no recuerdo, pero aludía específicamente al problema del alza de cuotas, pero para una obrita de teatro y la presentaron ahí en el teatro de Tijuana.
Claro.
¿Se dio el caso acá en Ensenada?
No, en Ensenada no. En Ensenada las obras eran representativas de los actos opresivos. Entonces, el arte, como siempre, y eso no ha cambiado, el arte, te digo, por eso digo que el artista no está casado con ese tipo de movimientos. A todo artista, es decir, todo artista va a odiar desde sus raíces la opresión. Todo artista, de cualquiera, un pintor, un músico, un poeta, un escritor, va a odiar desde sus raíces la opresión. Desde llámesele como se le llame, tenga el símbolo que tenga y la cachucha que tenga. Sí. Va a odiar la opresión. Claro, se prestan obras donde se representaba la opresión, el sojuzgamiento de los seres humanos por los seres humanos, la explotación de los seres humanos por los seres humanos. Claro, por supuesto que sí.
Pero no era el sello distintivo de cada obra.
No, absolutamente no. No era el sello distintivo de cada obra, ni se intentaba eso. No se intentaba dar un sello distintivo a las obras. No.
Una pregunta que sale un poquito del tema. ¿Cómo eran los jóvenes que estudiaban la preparatoria en esos años, tus compañeros? ¿Qué tipo de ideales, qué tipo de objetivos? No sé, digamos que pudieras hacer una descripción.
Pienso que por primera vez en esa época se logró que el mismo movimiento propiciara la formación de verdaderas vocaciones. ¿Sí? Es decir, si te hablé de gentes, es porque estas gentes son destacadas a nivel nacional. Es decir, porque hay gentes ya que han trabajado en todos sus campos, hasta a nivel político, ¿verdad? La gente esta que era líder estudiantil es líder ahorita de tipo político también. Y ¿por qué? Porque ese movimiento despertaba verdaderas vocaciones. Si hay libertad para hacer lo que quieres, realmente sabes lo que, o buscas, o descubres realmente lo que quieres. Así se dio en estos jóvenes. Virginia Hernández, por ejemplo, estudió teatro en México. Luis Lamadrid es parte de ahorita de un cuerpo, es investigador de tiempo completo de un centro de bellas artes en México. Son gentes que encontraron ahí su verdadera vocación. Sí, esas gentes como estudiantes. Otros ya traíamos nuestro quehacer artístico, porque no éramos jovencitos, de adolescentes, pues sí, éramos gente ya madura, entonces ya jóvenes maduros. Entonces ya teníamos, lo que encontramos ahí fue un campo propicio para desarrollar lo que queríamos hacer y continuar desarrollándolo más adelante, con ya una vocación. Pero sí considero que había, que la juventud que se formó en esos 7 años, tuvo cuando menos en los primeros 4 años una visión más clara del mundo y de su persona inserta en ese mundo, ¿sí? De la sociedad en que vivía, de sus características y de cómo insertarse en esa sociedad más prácticamente y más conscientemente. Eso sí podría asegurarlo, de que había más conciencia de muchas cosas, más criterios sobre muchas cosas, y que realmente los encuentras y platicas con ellos y son gente que destaca por eso, que tiene una libertad de pensamiento mayor que otras generaciones, que pues son generaciones de tipo sociológico normativo, esas que les llaman de la sociología estable, ¿no? Esa sociología estable que mantiene a las ciudades en un parámetro de normalidad, donde los jóvenes de bachillerato no saben ni qué quieren hacer, ni qué saben, no saben para nada, ya los encausan los padres, o ellos mismos al azar entran a una carrera, luego no trabajan en ella, por los campos de trabajo no existen, etcétera, etcétera. Ese desorden que conocemos a nivel vocacional, pues no hay una preparatoria que se haya preocupado realmente. Tienen muchos problemas de tipo económico, no tienen gente, no tienen capacidades de departamentos para que tengan un departamento calificado, altamente calificado para desarrollar vocaciones. los educadores o orientadores vocacionales se dedican más a resolver pequeños problemas, micro problemas de alumnos en particular de una comunidad de 2.000, de dos o tres que tienen ciertos problemitas, y con eso se ocupan, porque son dos para 2.000, entonces con eso ocupan todo su tiempo del semestre. Entonces hay una poca capacidad administrativa, económica en los departamentos de orientación vocacional. Cuando en esa época, cuando existe la libertad y dejas libre a una persona para que desarrolle lo que quiere y le das elementos de criterio, la persona se encuentra más fácilmente. Que si la sujeta a ciertos cánones o a ciertas normas administrativas. Pero bueno, tal vez esto sea lo peligroso entonces de la democracia, ¿no? Que cada persona encuentra su verdadera vocación y tiene libertad para ejercerla.
Muy bien. ¿Usted sabe que el cogobierno en la preparatoria fue motivo de confrontaciones? Que muchos maestros no estaban de acuerdo, que en cierto modo hubo desbandada, pero otros se quedaron y se confrontaron ahí directamente con los promotores, los,
sí,
digamos, abanderados de la,
sí,
tendencia democrática. Y que incluso dentro de la tendencia democrática pues había grupos pequeños que,
sí,
tenían tendencias políticas particulares.
Ultraístas, sí.
¿Podrías hablarnos un poco al respecto? Y también, si acaso sucedió, si esas confrontaciones limitaron, estimularon o determinaron de algún modo el quehacer artístico.
No,
o
yo
cultural.
Pienso que como toda contradicción hace que avance el proceso.
Uh-huh.
No, no, la contradicción es necesaria, ¿sí? El conflicto es necesario. Entonces, a mí me parece muy bella. Hace poco, aquí en la ciudad, acabo de impartir un curso de semiótica de la cultura. Dentro de ello estudiamos un poco lo que es el cine y lo que son las tablas de montaje. Las sociedades son como eso, unas tablas de montaje del cine. Hay una teoría muy especial, no recuerdo el nombre de ahorita del autor de la teoría, pero es un nombre así como Einstein o algo así, un tanto difícil de pronunciar, Louis Einstein, algo así. No recuerdo exactamente, pero lo importante es la teoría. Dice que todo aspecto interesante dentro del arte cinematográfico se basa en el conflicto. Yo pienso, trasladando sus palabras, que todo aspecto sociológico, que todo aspecto de desarrollo sociológico se basa en el conflicto, ¿sí? Trasladando el conflicto a una etapa del desarrollo dialéctico, que es la negación de algo. La contradicción, desarrollo de nuevas posiciones de tipo teórico, conocimiento. El estatismo total, la autoridad y la soberbia permanecen, claro. Y había muchos maestros que no querían perder ese estatus. Y al no querer perderlo, ni querer involucrarse en el cambio, ni estar dispuestos al cambio, que es otra premisa de un pensamiento libre, el cambio. Todo pensamiento libre piensa que todas las cosas cambian y están en constante mutación, y que la mutación es un conflicto y una contradicción, ¿sí? Entonces la mutación, al ser conflicto y contradicción, es parte de la vida misma.
Uh-huh.
Y parte de la vida no solo del hombre, sino de todos los seres vivos y de todo el universo, ¿sí? Entonces, al ser el cambio, la mutación, una contradicción, desde luego que existe la confrontación, tan propia y tan normal como la misma de cuando el pollito quiere salir del cascarón. Exactamente. Es una confrontación de situaciones. Y esto es rico, enriquece el movimiento y lo hace mejor, perdurable. ¿Sí? La confrontación no es peligrosa. La confrontación, claro, dentro de campos humanos. Porque cuando la confrontación es vía la opresión o la destrucción, o el callar una boca con la muerte, como se da en otros países del mundo, no, bueno, pues esto ya estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando ni de cosas humanas, porque solamente las bestias se matan de esa manera, ¿no? Entonces, no estamos hablando del ser humano. El ser humano creo que es otra cosa. Pero aún cuando el ser humano se convierte en bestia y mata al otro por su voz o por sus ideas, está dando un asentamiento de lo que es el cambio, ¿sí? De lo que es el criterio de la mutación. Y vamos a decir que estas gentes mueren en aras de la manifestación del conflicto humano. Y eso lo vivimos diario, pues no nos explicamos cómo el hombre del pleno siglo XX, casi al pasar al tercer milenio, todavía se mata como hormigas y cucarachas, chinches en todo el mundo, entre nosotros mismos. Entonces, al que le asuste eso, bueno, pues sí, había muchos maestros que se asustaron. Se asustaron de perder su establishment, su posición, aquella tan para ellos acomodada, tan de privilegio social, que no sabían ni quién se los había otorgado. Porque ese privilegio lo debe otorgar la sociedad, y no sabemos qué tipo de sociedad ha otorgado, ni quién ni cómo, pero de todas maneras ellos sentían con un privilegio de tipo estandarizado, el cual no querían cambiar. Y el simple hecho de no quererlo cambiar hizo que se salieran de la escuela, que renunciaran. Hubo algunos que dijeron que renunciaban y que al cogobierno se lo pasaban por el arco del triunfo. Pues está bien, es muy importante, ¿no? Cuando menos estaban dando un lugar por donde pasárselo, el arco del triunfo. Y te digo, eso era el contexto de tipo mentalidades. Sí, hubo muchos maestros que renunciaron, algunos excelentes maestros en su materia, pero que te digo, no querían romper, no querían cambiar ese movimiento de tipo. No querían aceptar más bien el movimiento. ¿Sí? Y el que no acepta el movimiento, pues es estático, es estable y no hace que las cosas se desarrollen. ¿O que... Imagínate si esa gente fuera la que coordinara al mundo en general, me refiero al mundo del conocimiento, no al mundo en general, por ejemplo, de los grandes consorcios de tipo económico, que esos a veces son otro tipo de contradicción con la vida humana. Uh-huh. Son los que han causado los problemas ecológicos tan terribles que tenemos. En fin, me refiero al desarrollo, a la línea de la teoría del conocimiento, a la línea del conocimiento, de la transformación del mundo antropológico del hombre. ¿Cómo es que es necesaria la mutación, el cambio? Aunque utilizo la palabra mutación porque esta palabra asusta. ¿Sí? Dice una persona, dice un mutante, es algo horrible, ¿no? No, pues no. Mutar significa cambiar, solamente es un cambio. Uh-huh. Pues claro, si hablamos de un mutante, hablamos de alguien con dos cabezas. Bueno, pues a lo mejor sí, pero esto es simbólico. A lo mejor tiene dos cabezas, porque ahora piensa el doble, va más allá de su pensamiento propio. Hubo una mutación. Sí, pero, y utilizo el término por eso, porque los cambios a mucha gente les asusta el cambio. Si quieren permanecer para toda la vida en un estado al que han considerado ya cómodo y digno, y no sé, tantas palabras que se usan para enaltecer los estados de, pues nada más imagínate el medievo, que fue un estado así de gracia para muchos, pues duró 10 siglos. Mayor contradicción no puede existir en el mundo. Y ahorita estamos luchando los que, en mi caso, escribimos poesía con esos sentidos contra un nuevo medievo, porque hay el peligro de en el fin de siglo y a principio de milenio se establezca un nuevo medievo.
Quiero preguntarte también ahora en retrospectiva, a lo mejor es difícil, pero si pudieras enjuiciar o pudieras valorar el trabajo que se hacía en pintura, en teatro, en literatura, ¿tenía calidad o era el germen de algo? Por ejemplo, las obras de teatro, ¿eran muy bien montadas o tenían deficiencias o cómo era aquello?
Esto me suena, y te lo voy a decir sin rodeos, me suena muy burdo. Es ¿sí? decir, el buen montaje en el teatro se refiere ¿a qué? A lo caro, a la ornamentación, a la escenografía, a la utilería. Uh-huh. O a la calidad humana del participante.
Estaba pensando más bien en términos de resultados. O sea, ustedes montan una obra a lo mejor sin la gran escenografía. Uh-huh. Pero le llegan a la gente, más bien. Uh-huh. A la gente que va ahí.
¿Qué es lo que más importa?
Sí, a ver, ya más.
Ah, pues que se conseguía, por supuesto, porque la gente que estaba en la escena se entregaba como un profesional, como persona, hasta llegar a construir su propio vestuario. Uh-huh. Su propia escenografía.
Uh-huh. Pregunto también porque luego, bueno, era una especie de taller, una cuestión de aprendizaje.
Era un grupo teatral.
Entonces, sí. Definitivamente, bueno, alguien puede tener mucha pasión por el teatro, pero a lo mejor ya estando ahí en el escenario, la misma falta de tablas pues le impide desarrollar su papel y llegar al público, a ese tipo de cosas me refiero.
No había ese prejuicio, eso es un prejuicio de las sociedades. O el teatro lo haces tú mismo, diario. Uh-huh. El teatro lo hacemos todos, cuando participamos en algo y lo hacemos de corazón, nos sale una preciosa actuación, ¿sí? Entonces, todos participamos en ese mundo de actuación. Cuando ya se ponen las tablas, como se le llama a lo que burdamente dentro de las sociedades se le llama el que un artista tenga muchas tablas, uh-huh. ¿verdad? Y lo dicen y dicen que tiene muchas tablas a veces que ni siquiera es artista. Por ejemplo, eso lo vemos en la televisión diario. Dicen, este artista tiene ya muchas tablas, y ves que es una porquería lo que hace, ¿verdad? Y que es, además, no es artista. Si ¿sí? Están hablando de otras cosas. Uh-huh. Por eso me parece burdo lo de las tablas. Claro que como argot teatral, no, desde luego que no. Había la entrega al quehacer teatral. Que esto tiene un valor más allá de las propias tablas, ¿sí? Esto, aunque no existan las tablas del teatro, si existe el valor de la actuación humana, va más allá, antropológicamente tiene más valor que las tablas mismas, uh-huh. ¿sí? Entonces, no son los aditamentos o la infraestructura teatral la que va a dar la vida al teatro. Si no, imagínate, el teatro no hubiera aparecido nunca. Uh-huh. Entonces, es el valor humano de la representación teatral, la entrega al teatro, lo que hace el artista teatral. Y eso se daba en las gentes que entraban al grupo teatral. Eso es lo maravilloso. Por eso, te repito, que le considero una periodo clásico. Uh-huh. Porque cuando no existen esos periodos, la gente se preocupa por otras cosas pretextuales, como si la obra no tuvo excelente vestuario, como si no tuvo invitaciones muy dignas, elegantes,
que si iluminación,
que si falló la iluminación, empiezan a hablar una serie de técnicos con su propio argot. Esto no son más que rebuscamientos. No considero el valor que algunos escritores, por ejemplo, dan a la computadora como fundamental para la escritura. Imagínate, La Divina Comedia o El Paraíso Perdido no se hubieran escrito, ¿sí? Entonces, John Milton escribía, estaba ciego, además tenía amanuenses, y las amanuenses escribían con velas, se usaban con velas, y esos libros fueron escritos. ¿Cuáles eran entonces los artilugios cibernéticos y mecanotécnicos para el desarrollo del arte? No existen. El arte existe puro, existe tal cual, y existe el artista. ¿Qué elementos le ayuden un poco, como la vela o una luz más intensa, o que a lo mejor no quede ciego más? Esas ya son otras cosas ajenas al arte. Son cosas que coadyuvan, pero no son las bases elementales del arte. Y aquí, en estos movimientos, se daban las bases elementales del arte, que son la vivencia, la transmisión de la vivencia y la sociedad participante en la vivencia. Eso es el arte. Así nació el arte. Así nacieron las pinturas en las cuevas. Imagínate aquella pequeña comunidad viendo los artistas y todo eso. No eran ajenos a las comunidades los artistas primitivos. Eran parte de las comunidades. Los brujos en las antiguas tribus organizaban festivales así para toda la comunidad, para toda la tribu. Ojalá pudiéramos organizar festivales para toda la tribu. Sí los organizamos, pero para que tomen cerveza como los carnavales.
Ah. Hoy hablando de eso, ¿hicieron alguna vez teatro en las colonias, teatro en la calle?
Sí. Una etapa en que se quiso trasladar el teatro a la calle y a las colonias, pero esto era pues más restringido. Uh-huh. Porque pues ahí sí, ya para que el artista se traslade de uno a otro, pues cuando no necesita un burro, y en este caso necesitaban camionetas o camiones para trasladar cosas a la uh-huh. gente misma. Pero sí, lo que sí se hacía llegar era la propaganda a todas las colonias. Sí, había gente que se dedicaba caminando a distribuir propaganda, a invitar a todo el mundo a las representaciones. Alguna vez se llegó a salir, sí, a representar a la calle, a representar a alguna colonia, pero no fue uno de los logros de esa parte, de esa época. Más bien se centralizó en la preparatoria Ensenada, en lo que era el auditorio de la preparatoria, se utilizó al máximo, y todos los cubículos y partes materiales de la preparatoria se utilizaron al máximo para este desarrollo. ahí se gestaron los estudios para la currícula y el plan de estudios de la Escuela de Filosofía, por ejemplo. Es decir, sirvió para todos los movimientos la infraestructura, que en ese tiempo además era también muy pobre, muy poca.
Ya más o menos está claro que este movimiento se da en una especie de ínsula en la propia Ensenada. Pero mencionaste que fueron a Tijuana.
Sí.
Lo presentaron. También hubo salidas a Mexicali. Había de algún modo relación con la gente que hacía teatro en Tijuana, en Mexicali, o...
Yo no recuerdo, y no lo recuerdo porque no participé. No te podría decir si salieron a Mexicali. A Tijuana sí sé que salieron, porque Juan Manuel me platicó alguna vez. Pero hay una cosa fundamental por lo cual no puedo explicar ese tipo de movimientos de salidas. Vuelvo al principio de mi narración. Yo era trabajador, entonces los trabajadores asistíamos nada más al turno nocturno y no podíamos participar como los estudiantes que no trabajaban en todos los movimientos de la preparatoria. Entonces yo participaba en el que me dejaba libre mi trabajo, ¿sí? Entonces no podía salir fuera de la ciudad, por ejemplo, y no participaba. Cuando salían fuera de la ciudad no podía salir. Es por eso que no te puedo hablar si salieron a Mexicali, si salieron a Tijuana. Creo que sí, y creo que los grupos de estudiantes que no trabajaban sí asistían y sí se intercalaban en obras para salir fuera de la ciudad, pero no podría afirmarlo.
Muy bien. Bueno, ahora, híjole, ya está, no va a dar ni siquiera para